السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que hizo la moderación como característica principal de su religión. Le alabamos, buscamos su ayuda y pedimos perdón por todos nuestros errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y testifico que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único, sin asociados. Y testifico que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer una vez más a la Comisión Islámica de Melilla por haber confiado en nosotros para así impartir esta conferencia o esta mesa redonda. Al mismo tiempo, me siento feliz y agradezco a Allah por haberme reunido tanto con el profesor Sia Belhaq y también con el profesor y estudiante Sikamal en esta conferencia. Me siento muy bendecido por estar compartiendo mesa junto a ellos. A mí, quiero felicitar también a la Comisión Islámica, tanto al presidente como a la directiva, en esta nueva andadura. Frente a la comisión, le pido a Allah que los guíe a las mejores obras y a los mejores actos y les conceda el éxito tanto en esta vida como en la otra. Amén. Y agradezco también a los responsables de esta sala por habernos prestado sus instalaciones para así ofrecer esta conferencia. Advertencia contra el extremismo en la religión. Hace dos meses, concretamente el 22 de abril, se organizó en la universidad de la que tengo el honor de formar parte, la Universidad Islámica de Medina, la universidad sobre la que nunca se pone el sol, se organizó un congreso internacional para tratar este mismo tema, y asistieron grandes eruditos de diferentes países. El presidente de la mesa redonda era un famoso recitador de Corán que la mayoría de vosotros conocéis, es el Sheikh Abdurrahman Sudeis. Él era el presidente de la mesa redonda hace dos meses. Y días posteriores se organizaron charlas y seminarios para así insistir en la importancia de la moderación en el Islam. Y varios de las causas que mencionaré en esta charla son de lo que han dicho los eruditos y profesores al analizar este tema. Es de sobra conocido y evidente para todo musulmán y musulmana que Allah es misericordioso con sus siervos, Allah es compasivo con sus siervos, y por eso ha hecho la religión fácil, ha hecho la religión sin ninguna dificultad, nos la ha facilitado, y por eso nos ha revelado este Corán como misericordia y facilidad para nosotros. Dice Allah en el Corán: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Qala al-mufassirun: bal liyus'idak. Es decir, dice Allah en el Corán, lo que se puede interpretar en español: Taha, dos letras del idioma árabe. No hemos hecho descender sobre ti, oh mensajero de Allah, este Corán para que te agobies, dicen los mufassirun, sino para que seas feliz. Es decir, el objetivo con el que Allah ha enviado este Islam, ha revelado el Corán, es para hacer felices a las personas, a todo tipo de personas que sigan esta guía. Y por eso vemos que de las súplicas de los creyentes que Allah nos relata en el Corán, Allah nos relata en el Corán la súplica que hicieron algunos creyentes, compañeros del profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él. Y están a final de Surat al-Baqarah, a finales de Surat al-Baqarah, Afwan, dicen los creyentes: Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh Señor nuestro, y no impongas una carga sobre nosotros que no podamos soportar. Y Allah respondió y dijo: Allah dijo: efectivamente, yo no os impondré ninguna carga que no podáis soportar. Por tanto, extraemos de estos versículos que Allah quiere la facilidad para nosotros. Y por si hay alguna duda, dice Allah en el Corán: Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah quiere de vosotros la facilidad y no quiere dificultaros las cosas, no quiere complicar las cosas. Por tanto, esto es uno de los objetivos que Allah nos menciona en el Corán. Nadie lo puede negar. Las aleyas son clarísimas. Y para enfatizar más este hecho, nos dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, كما روى النسائي في سننه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح النسائي. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dice إن هذا الدين يسر. Esta religión es facilidad. La clara, esta religión es facilidad. Dice, y todo aquel que imponga severidad, dureza en la religión, lo acabará venciendo la religión. Acabará acabando con él, valga la redundancia. El profeta lo deja clarísimo. Todo aquel, la yushad din ahad, todo aquel que vaya a la dureza en este din, la religión acaba con él. Viene, no puede, tal como nos decía nuestro profesor Seabdelhaf, no pueden ni ellos mismos seguir con aquello en el que se han, con aquello en el que se han excedido o exagerado o ido a los extremos. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, esta religión es facilidad. Y por eso Allah en el Corán, y ahora entenderemos mejor el versículo que está en Surat al-Baqarah, en el que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y de esta forma hemos hecho que seáis una nación, una comunidad, una umma moderada. Moderada, es decir, en el punto medio entre dos extremos, entre la negligencia, el ser descuidado y el ir a la exageración y a los extremismos. Allah nos ha hecho así. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Para que así seamos testigos sobre todas las naciones el día del juicio, tal como el profeta nos ha explicado en los hadices auténticos. Por tanto, de las características principales de esta nación es que es una comunidad moderada, justa, equilibrada, tal como Allah mismo menciona en el Corán. Y quien analiza esta palabra, el hecho de ser wasat, el hecho de ser moderado, implica que hay dos posturas. Si uno está en el punto medio, implica que hay dos posturas que se contradicen. Una es, como dije, la negligencia, el ser descuidado, el que te da igual todo, no respetas nada. Y la otra postura es el extremismo, que vas a la exageración. Traspasas todos los límites que te ha permitido Allah y su mensajero. Por tanto, de este hecho del último hablaremos en esta charla y recordaremos en español lo que nos ha mencionado nuestro profesor Seabdelhaf en su introducción. Y el profeta, para dejar claro que el extremismo y la exageración están prohibidos en el Islam, lo menciona en varios hadices. Dice el primer hadith, que está en Sunan Ibn Majah, Iyakum wal ghuluwa fid din. Tener cuidado con los extremismos en la religión, pues ciertamente lo que llevó a la destrucción a los pueblos anteriores a vosotros fue el extremismo en la religión. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهَا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Tener cuidado con el extremismo en la religión, pues ciertamente lo que acabó con los tres pueblos anteriores, las naciones anteriores a vosotros, ¿qué fue lo que acabó con esas naciones? Que ahora ya no se habla de ellas, ya no existen ni nada. Fue, dice el profeta, al-ghuluu fid din. Fue que iban a los extremos y exageraban en su adoración. Y para enfatizarlo más, dice el profeta, tal como nos recordó también nuestro profesor, هلك المتنطعون كما في صحيح مسلم Este hadith lo reporta Sahih Muslim en su, Muslim en su Sahih. En español, los extremistas están destruidos. Y lo repitió tres veces. Los extremistas están destruidos. Los extremistas están destruidos. Los extremistas están destruidos. Hadith clarísimo en Sahih Muslim del profeta Muhammad, que la paz y el amor de Allah sean con él. Y entonces ahora nos surge la siguiente pregunta. Y esta es mi intervención. ¿Cuáles son las causas que hacen que una persona caiga en el extremismo? ¿Por qué la gente cae en el extremismo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cae en los extremismos? ¿Cuáles son las causas? Hermano, por favor, menciónanos algunas. La primera causa y principal, y que todos los eruditos, todos los entendidos que han analizado este tema, todos concuerdan en mencionarla. La primera y la segunda, porque van relacionadas. Mencionaré la primera y la segunda causa, porque van relacionadas. Y todos los que analizan, los eruditos, los sabios que analizan este tema, la mencionan. Primera y segunda. Dicen, al-jahlu bid-din wa 'adam ar-ruju' ila ahli al-'ilm. La primera de las causas es la ignorancia en la religión y el no volver, el no aprender el din de los eruditos, doctores, profesores, entendidos de Islam. Esta es la primera causa que lleva a la gente a caer en estos extremismos y en estas exageraciones. ¿Por qué? Porque no a nadie les ha enseñado. Nadie les ha enseñado. Se encierra en su casa, abre el libro y entiende e interpreta lo que le da la gana. Y esta no es la forma con la que nuestros ancestros, los primeros musulmanes, han aprendido el din. Esta no es la forma. La forma de aprender el din es asistiendo a la clase de los eruditos, a la clase de los ulama, y escuchar de ellos directamente, cara a cara. Así aprendieron todos los eruditos y profesores del Islam a lo largo de la historia. Y no lo decimos nosotros. Hay una prueba, un hadith que está en Sunan Abi Dawud, de que el din se aprende escuchando de los sabios y no encerrándote en tu casa. Porque todo lo que decimos aquí tenemos que presentar las pruebas. No te vamos a creer, hermano Hisham, hasta que nos traigas las pruebas de lo que dices. Tus palabras te las lleva el viento. Mientras no presentes las pruebas, no te vamos a creer. Dice Rawa Abu Dawud fi sunanih min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, al-hadith sahahahu al-Sheikh al-Albani, tasma'una وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Repito, تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Escucharéis, le dice el profeta a sus compañeros, vosotros escucharéis de mí y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros. Dicen los eruditos que explican este hadith, este hadith es prueba fundamental de que este din se aprende escuchando directamente de la gente de conocimiento, directamente de los sabios. هذا الحديث أصل بأن العلم يؤخذ بالتلقي عن العلماء. Este hadith es la prueba fundamental, porque dice escucharéis de vosotros y vendrá gente y escuchará de vosotros y vendrán otros y escucharán de vosotros y así. Y es una cadena que nunca se acaba. Por eso, si analizamos la gente que cae en la exageración, en los extremismos, verás que una de las características principales que tienen es que son gente que nunca ha estudiado con ningún erudito. No se le conoce por estudiar con los sabios, ni en ninguna universidad de estudios religiosos islámicos, ni nada por el estilo. Imaginaos entonces por qué todos los países del mundo, sean musulmanes o no musulmanes, han construido universidades para que la gente estudie. ¿Por qué no han dicho, para qué vamos a gastarnos tanto dinero en construir universidades y colegios e institutos? Mejor les damos los libros a las personas y que ellos mismos entiendan lo que quieran y aprendan y sean autodidactas. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué obligan a la gente a ir hasta la universidad y que el profesor te imparta la clase, sea de medicina, biología o lo que sea? Con más razón nosotros en el Islam. No podemos dejar que cada cual hable a su antojo, y por eso muchos acaban diciendo disparates. en las mezquitas, en las salas de conferencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no han aprendido directamente de los sabios. Y si nosotros analizamos la historia de los sabios del Islam, vemos que cada país musulmán de siglos anteriores al nuestro, vemos que cada país no dejaba a nadie impartir charlas y dar veredictos islámicos en ese país sin que el comité, el consejo de eruditos le dé la autorización para ello. Porque si cada cual, cada ignorante empieza a hablar, entonces es un caos. Es un caos. Y por eso de los mayores problemas de hoy en día, que hay tantos grupos y demás, es porque cualquier persona empieza a hablar de religión, ya sea que tenga titulación, haya estudiado con sabios o no. Imaginaos a alguien, sale un puesto en un hospital público o en una clínica privada para médico o cirujano, y se presenta a un hombre y le preguntan, bueno, deme su titulación o sus estudios o algo. No, es que no tengo, solo estaba estudiando libros de medicina en mi casa. Y pues no lo aceptan. Le dicen, muy bien, agradecemos su intención, pero disculpe, pero las cosas no funcionan así. Lo mismo pasa con el din. Y es más grave el din porque estás hablando en nombre de Dios. Tal como dice Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, en su libro I'lam al-Waqi'in, lo tituló, los sabios es como si firmaran de que Dios dice esto y su mensajero. Alguien que se pone a hablar de religión es como si está firmando de que Dios dice esto. Imaginaos entonces si habla cualquiera. Y por eso nos dice Imam Malik, que murió en el año 179. Fijaos, esto es un ejemplo práctico de que en el din solo se habla si la gente te autoriza, si la gente competente, otros sabios te dan ese reconocimiento y esa autorización para así hablar. Dice el Imam Malik, rahimahullah ta'ala, fijaos, murió en el año 179, ahora estamos en el año 1435, estamos hablando de más de 1000 años atrás. Dice el Imam Malik, ما جلست للفتوى حتى شهد لي سبعون شيخا أني أهل لذلك. ما جلست للفتوى حتى شهد لي سبعون شيخا أني أهل لذلك. No me he sentado en la mezquita, en las reuniones, para así hablar de ti, dar veredictos, etcétera, etcétera, hasta que 70 sabios dieron testimonio y autorización para que yo, de que yo efectivamente sirvo para esto y soy alguien competente para esto. Fijaos, 70. Por eso muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque cualquier persona habla, no se la conoce por haber estudiado con los eruditos ni nada. Solo se encierra, como digo, coge los libros e interpreta lo que le dé la gana. ¿Qué dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que murió en el año 728? ¿Qué dice sobre aquel que solo lee libros, se encierra en la casa y no aprende con los sabios y demás? ¿Qué dice? Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, fi majmu' al-fatawa, fi mujallad al-ashir, ومن أعماه الله ومن أعماه الله لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا ومن أعماه الله لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. Y a quien Allah haya cegado, no le haya dado su luz, la luz del conocimiento por haber aprendido con los eruditos, dice, la abundancia de libros, el leer muchos libros sin una guía, no le aumentará sino más desvío y desconcierto. No le aumentará sino más desvío y desconcierto. Por eso, nuestro mensaje es que el din se aprenda con los eruditos, tal como dijo el profeta, que la paz y el amor de Allah sean con él. La tercera causa que lleva a que la gente caiga en los extremismos es un amor ciego a ciertas personas. Un amor ciego y exagerado a ciertas personas. Al-ifratu fil hubb li ba'd al-ashkhas. Él cree que fulano es un gran ejemplo y todo lo que diga fulano es sagrado. Es como si Allah o su mensajero lo hayan dicho. Y nosotros, disculpa hermano, nosotros no seguimos las palabras de fulano o mengano. si no están sustentadas en el Corán o en la Sunna. Por eso el amor ciego hacia una persona, el verla como el ejemplo, el que verdaderamente sabe sobre el Islam, etc., y no poner límites sobre ello, conlleva a los extremismos. Él no concibe que esa persona se pueda equivocar, no lo concibe, y eso no es así. Hermano y hermana, cualquier persona, sea erudito o no, se puede equivocar. La perfección es de Allah y del mensajero en su mensaje, a la hora de revelar su mensaje. Cualquier persona, tal como dijo el Imam Malik, cualquier persona, sus palabras pueden ser aceptadas o rechazadas, excepto las palabras del que está enterrado en esta tumba, es decir, el profeta Muhammad, que la paz y el amor de Allah sean con él. Y por eso, el consejo que más benefició al Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 756, dice: el consejo que más me benefició de mi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, para así alejar las confusiones y no encegarme, no cegarme ni amar excesivamente a alguien y aceptar todo lo que me dé, es el siguiente consejo. Me dijo Sheikh al-Islam: haz que tu corazón sea... Ya he hablado 20 minutos y solamente tenemos 20 hasta 30, inshallah, en 10 minutos acaba. Dice el Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, el consejo que más me benefició del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah es que me dijo una vez: no hagas que tu corazón sea una esponja que absorbe todo lo que le echan encima. No hagas que tu corazón sea una esponja que absorbe todo lo que le echan encima. Todo lo que dice fulano, ese Sheikh, lo acepto todo como una esponja. Dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah: no lo hagas así tu corazón. No hagas que tu corazón sea así, porque las palabras de esa persona pueden ser verdad o pueden estar erradas, pueden estar equivocadas. Dice, al contrario, haz que tu corazón sea como un cristal, como un vidrio, a través del que pasa por arriba las cosas, pasan las palabras, las frases, y tú vas mirando aquella que esté bien, aquella que concuerde con lo que dice Allah, su mensajero, la coges, la aceptas, y aquella que está mal, la dejas pasar por el cristal, pero no hagas que tu corazón sea como una esponja, porque eso muestra que no tienes personalidad, eso muestra que solamente sigues ciegamente a lo que te dicen los demás. Y por eso, de las frases que dijo Ali radiyallahu anhu y otros de los primeros musulmanes, dice: conoce a la verdad y conocerás a su gente. Pues a las personas se las conoce por medio de la verdad, y no se conoce a la verdad por medio de las personas. الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. En árabe, la verdad se conoce, las personas se las conoce por medio de la verdad, y no se conoce a la verdad por medio de las personas. Esto lo dijeron el compañero del profeta y grandes sabios después de él. Por tanto, el hecho de que lo diga fulano no lo hace verdad. Si viene de Allah y su mensajero, es verdad. Si viene de otro que no es Allah y su mensajero, paramos, lo comprobamos. Si está en el Corán y en la Sunna, lo aceptamos. Si no está, discúlpame, hermano, discúlpame, profesor, es tu opinión y ahí se queda. Pero yo no estoy obligado a seguirla, porque es tu opinión. Yo lo que Allah me ha dicho, obedecer a Allah y obedecer al mensajero. Y a la gente de autoridad sobre vosotros, es decir, la gente de conocimiento, si es que siguen a Allah y su mensajero. Siguiente causa que lleva a la gente a caer en los extremismos es el deseo de fama y reconocimiento. Hubbu shohra en árabe. Los deseos de fama y de reconocimiento. Él tiene unos fans, unos seguidores, y para así contentar a esos seguidores y le aplaudan y le digan: mashallah, qué valiente eres, que esto, lo otro, dice cosas aunque sean contrarias a las que enseñó el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con tal de contentar y alegrar a su grupo o a sus seguidores. Y eso no es parte del Islam, tal como dice nuestro querido Sheikh y maestro i profesor i Sheikh Saleh ibn Abdillah al-Usaymi hafizahullahu ta'ala, الشجاعه ان تكون مع الله وليس مع الناس وليس مع الناس la valentía es estar con Allah y no con la gente. No si la gente dice haz esto yo lo hago, no es mirar si Allah te ha dado permiso para ello o no. No, la gente ha dicho que hay que salir todos a la calle, no, yo no sigo, yo no soy una marioneta, yo no sigo a la gente. Allah me ha ordenado obedecerle a él, no a la gente. Y por último, y esto no es restringir las causas, puede haber muchas más, y por último, lo que lleva a la gente a caer en los extremismos es que primero tienen una creencia de hace muchos años atrás, infundada en sus corazones, le gusta esa creencia y trata de buscar alguna ley, algún hadith o alguna frase de algún sabio que apoye esa creencia que tiene. Y Sheikh al-Islam dice que este método es un manhaj fasid. El primero tener una creencia y después buscar dónde está en el Corán o quién lo ha dicho de los sabios. El manhaj que nos enseña Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, el método, es que tú liberes tu corazón de cualquier creencia anterior que tú hayas tenido cuando eras joven o hayas viajado a algún país o lo que sea. Te liberes de todas esas creencias y abras tu corazón para lo que te enseña de verdad el profeta Muhammad en el Corán. Para lo que te enseña Allah a través del profeta Muhammad en el Corán. Ese es el método correcto. Aprender lo que te enseña Allah y su mensajero en el Corán y en la Sunna. No que yo ya tengo algo, estoy convencido que es así y voy a tratar de buscar algo donde lo dice, quién lo ha dicho de algún sabio. Eso no es un método correcto. Eso es manipular las ideas para así engañar a la gente, porque Allah no te ha dado permiso para ello. Y con esto incito y termino mi intervención, incito a todos mis hermanos y hermanas al conocimiento, incito a que aprendan tal como aprendieron los primeros eruditos del Islam con los profesores y gente cualificada sobre el tema. No hagamos caso a cualquier persona que nos hable si no sabemos que haya estudiado con la gente de conocimiento y preparada en la materia, porque nos pueden engañar o vender cosas que no son así, que el Islam no aprueba ni está complacido con ellas. Y sin ir más lejos, quiero que seamos un ejemplo de gente que influye positivamente en sus sociedades, de gente que se la conoce por estudiar, por los buenos modales, y alejada de cualquier problema y conflictos innecesarios, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Beshiru wa la tu'asiru, o yesiru, Beshiru wa la tu'nafiru, o yesiru wa la tu'asiru. Dad buenas nuevas, alegrad a la gente y no espantéis. Este hadith lo reporta el Imam al-Bukhari en su libro Adab al-Mufrad, y el Sheikh al-Albani lo declaró auténtico. Dijo el profeta, alegrad a la gente, es un consejo que les daba a sus compañeros, alegrad a la gente y no las espantéis, facilitad las cosas y no las hagáis difíciles. Ese es el consejo que transmito a todos vosotros, hermanos y hermanas, y que seamos conocidos por gente por estudiar. Es muy triste para mí y me duele decirlo, que por ejemplo en Melilla, que se la conozca como una de las tasas con mayor fracaso escolar en la población musulmana. Los musulmanes son los que están en primera posición, con mayor tasa de fracaso escolar. Nosotros nunca hemos sido así. En quien repasa la historia del Islam, los musulmanes siempre fueron pioneros en el conocimiento, en la ciencia, etcétera, etcétera. Queremos volver a esos tiempos donde la gente estudia, donde la gente es un buen ejemplo en la sociedad en la que vive. Le pido a Allah que nos facilite esto. Disculpad el haberme alargado un poco, me he sentado como una ojera, y le cedo la palabra a mi querido hermano y compañero, al profesor, así que hablan para que nos hable de las soluciones a este tema, sobre lo que da desde el colaborador.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah.